Endesa quiere transmitirte la energía de la cultura. Abierta a todos y con un mismo objetivo. Enseñar y emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. En Es Radio. Música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Víctor Hernández y de Andrés Amorós. Iniciamos este programa, que es el tercero y último que dedicamos a este gran director de orquesta que acaba de fallecer, el letón de Letonia, Maris Jansons. Y si la vez anterior, hace una semana, pues le escuchábamos sobre todo en música, digamos, de origen folclórico, nacionalista, hoy también vamos a hacer esto y escuchando también algunas músicas un poquito más avanzadas estilísticamente. Bueno, empezamos con algo que es una verdadera joya, absolutamente, que es de Richard Strauss, no de los Strauss de los valses, no, sino de Richard Strauss, el Caballero de la Rosa, de Rosenkavalier, del año 1910. Estamos ya comienzos del siglo XX, digamos, la época, para que se hagan idea, digamos, de Stravinsky, la época de Picasso. Es una ópera sobre un libreto de Hofmannsthal. Se estrenó en Dresde con el gran director de escena Max Reinhardt, después de unas óperas pues que fueron bastante revolucionarias, como Salomé, Electra, ya en un tono influido por Sigmund Freud, en un tono expresionista. Y entonces lo que quiere hacer Richard Strauss es, después de esos descensos, digamos, a los abismos de la psicología compleja freudiana, volver a la ópera mozartiana, al siglo XVIII, es un poco volver a Viena, a las bodas de Fígaro, a ese mundo ideal. Pero claro, volver ya tiempo después, y eso implica una conciencia del paso del tiempo, implica eso una inevitable melancolía. Aquí pues tiene una importancia enorme el papel de la mariscala junto a un joven amante, la mariscala, una mujer ya madura, que ama, pero que siente la mordedura del tiempo. Y el título, El Caballero de la Rosa, pues se refiere a algo inexistente, a una costumbre inventada por Hofmannsthal de entregar una rosa de plata como señal, en fin, de unos sentimientos cariñosos, por supuesto. Esto da origen a una ópera, muchos dicen que es la última de las grandes óperas clásicas, y claro, aquí aparecen los valses que ya son un anacronismo. Tengan en cuenta, los valses estaban plenamente integrados en la sociedad vienesa, pues en la época de los primeros Strauss, de Johann Strauss, padre e hijo. Ahora son ya el recuerdo, la nostalgia de algo que ha pasado, pero que eso implica también, le da un especial atractivo. El papel aquí de Octaviano lo hace una joven soprano, hay también una canción de un tenor italiano. Se ha dicho que es el mayor éxito de la ópera alemana del siglo XX, que significa como un final, como un adiós, como el último canto a la belleza clásica. Y dentro de esta ópera compleja, bellísima, pues claro, hay unas melodías tan hermosas que han dado lugar a lo que se ha llamado una suite orquestal que interpretan las más grandes orquestas del mundo. Entonces, aquí vamos a escuchar unos valses, pero unos valses no con la espontaneidad popular de los Strauss, sino unos valses ya refinadísimos, melancólicos. A mí me recuerda un poquito pues lo que escribía pues en esta época también Azorín, por ejemplo, en España. El paso del tiempo inevitable que hace que sintamos más aún la belleza de lo efímero. Bueno, escuchamos, dirigido por Maris Jansson, esta suite de valses del Caballero de la Rosa de Richard Strauss. Son 5 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado estos bellísimos y melancólicos valses de la suite del Caballero de las Rosas de Richard Strauss. Y pasamos a otro compositor, pues seguimos en una época aproximadamente cercana, ¿no? Fines del siglo XIX, comienzos del XX, en este caso Bruckner, que ahora se ha producido en el mundo entero esa vuelta a Bruckner y a Mahler, pero bueno, mucha gente los identifica, yo los veo bastante diferentes. Bruckner es sobre todo sencillo, directo, profundamente religioso. Mahler, en cambio, tiene esos contrastes de humor trágico porque es un personaje, en fin, más contradictorio, más angustiado. Bruckner, insisto, profundamente religioso, con unas bellísimas melodías de grandes proporciones, no fáciles, hace falta un gran director para que sepa desentrañar todo lo que ahí existe. Lo compararon en su tiempo con Wagner, con el final de Wagner, con el Tristán, aunque él lo había estudiado, claro, pero quería ir por otro camino. Logró un reconocimiento general gracias a sus sinfonías y a su música religiosa. Yo recuerdo, por ejemplo, don Sergio Chelevira, que era un maestro para exponer todas las complejidades que hay en Bruckner. Vamos a escuchar un fragmento muy breve, un tiempo, de la novena sinfonía, la incompleta, la estrena en Viena en 1903, y él significa un poco como lo mismo que el Te Deum, un final religioso. Hay varios intentos de reconstruirla. Comienza con algo misterioso, solemne, luego algo muy vivo, que se ha comparado con el infierno del Dante, y finalmente un adagio lento y suave que termina con lo que él llamaba la tonalidad del paraíso. Bueno, escuchamos la versión que hace con la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam de este fragmento de la novena sinfonía de Bruckner, la versión que hace Maris Jansson. Son 3 minutos y medio.
Thank you.
Hemos escuchado la bellísima melodía de este fragmento de la novena sinfonía de Bruckner, dirigido por Maris Jansson, como todas las obras de este programa. Y pasamos ahora a otra obra, en fin, más reciente y yo diría menos profunda, mucho más superficial, pero muy brillante, del compositor ruso Shostakovich, la obertura festiva. Shostakovich, que se considera pues también un sucesor de Bruckner, de Mahler, ha vivido de 1906 a 1975. Hace poco yo he comentado en el radio una novela de Julian Barnes, el inglés, que le dedica a los avatares políticos y estéticos de Shostakovich, que vivió, en fin, pues no muy valientemente los problemas del estalinismo. Bueno, pues vamos a escuchar una obra muy sencillita, que es la obertura festiva del año 1953. Es un encargo para conmemorar el aniversario de la Revolución Rusa, cuando ya había muerto Stalin. Entonces él incluye pues temas de algunas óperas suyas anteriores y lo compuso pues muy rápidamente, según la leyenda, en unos 3 días. Es algún una música muy tradicional, muy fácil, muy comunicativa, con un humor muy alegre, que empieza con una fanfarria, con un ritmo muy vivo y cada vez más rápido, hasta un final pues grandioso. Una música brillante, fácil, espectacular, para que se luzcan las orquestas, esta obertura festiva de Shostakovich, dirigida por Maris Jansson, aproximadamente 6 minutos y medio. Dentro de ese programa, que es el tercero que dedicamos al gran director ruso fallecido hace poco, Maris Jansson, hemos escuchado esta obra tan alegre, tan festiva, Obertura festiva de Shostakovich. Pasamos ahora a otra obra de un músico ruso anterior, pero popularísima, conocidísima, de Rimsky-Korsakov, El Capricho Español. Rimsky es uno de los componentes del grupo de los cinco, vive de 1844 a 1908 y utiliza muchas veces melodías del folclore ruso con una orquestación muy colorista, muy brillante. Bueno, pues no solo es folclore ruso, también basándose en un libro de melodías populares españolas de José Incenga, escribe estos ecos de España, cantos y bailes populares, este Capricho Español, que incluye sobre todo un fandango asturiano que la gente pues le hace bailar, digamos, casi de animado, de rítmico, de atractivo que es. Los temas españoles, sus danzas, ustedes dirán, ¿y cómo a un ruso le interesan tanto las danzas españolas? Bueno, porque había habido siempre esa cercanía misteriosa entre el folclore, la sensibilidad rusa y la española. Escuchamos así pues, dirigido por Maurice Jansson, El Capricho Español de Rimsky-Korsakov. Son 15 minutos. We'll be right back.
Thank you.
Hemos escuchado el ritmo brillantísimo, arrebatador, del Capricho español de Rimski-Kórsakov, una obra popularísima, dirigida, como todas las de este programa, por Maris Jansson. Y absolutamente en la misma línea estilística, muy muy semejante, vamos a escuchar una danza española de Glazunov. Glazunov fue también discípulo de Rimski, fue director de orquesta, director del Conservatorio de San Petersburgo y tuvo algunas obras, en fin, que tuvieron éxito, como el ballet Raimonda, conciertos para violín, el ballet Las Estaciones, una suite Los Comediantes y mucho menos conocida, pero en la misma línea estilística, absolutamente una muy breve danza española, que enlaza perfectamente con lo que acabamos de escuchar. Después del Capricho español de Rimski, en la misma línea rusa, pero de amante del folclore español, la danza española de Glazunov. Son 2 minutos. Hemos escuchado el ritmo vibrante y las castañuelas de un compositor ruso, Glazunov, en su danza española. Y pasamos ahora a otra obra posterior, pero de un mundo estilístico pues relativamente semejante, el Adagio de Espartaco de Khachaturian. Aram Khachaturian, que vivió de 1903 a 1978, es el primer compositor armenio que ha alcanzado, en fin, fama internacional y probablemente el único, sobre todo con dos obras, dos ballets, del año 1942, Gayané, del año 1956, Espartaco, pero que representan dos ritmos totalmente distintos. En Gayané hay sobre todo una danza del sable, que ustedes recordarán porque es conocidísima, la 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 la, parrompom, que lo utilizan en muchas películas, por ejemplo, el gran Billy Wilder, le divertía mucho usarla. Y en cambio, Espartaco tiene un adagio que más bien se emparenta estilísticamente, digamos, con el adagio de Samuel Barber, con el adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler, es decir, adagios suaves, melancólicos, muy, muy atractivos. Cuenta este ballet, naturalmente, los esfuerzos heroicos del esclavo Espartaco para conseguir la libertad. Recuerdan ustedes la maravillosa película de Stanley Kubrick. Bueno, pues aquí tenemos una música muy, muy atractiva con una gran orquesta, se suele decir un poquito, estilo Hollywood. Escuchamos el Adagio de Espartaco de Khachaturian, dirigido por Maris Jansson. Son 4 minutos. Hemos escuchado una música pues muy atractiva, muy popular ahora, el adagio del ballet Espartaco de Khachaturian. Y ahora, para concluir, permítanme una música mucho más importante, más profunda, para mi gusto, una de las grandes, grandes músicas de todos los tiempos. El final de la segunda sinfonía, Resurrección, de Gustav Mahler. Aquí nada de brillantez y virtuosismo fácil. Aquí hondura, profundidad, emoción religiosa. Para concluir esa segunda sinfonía recurre Mahler a la Oda a la Resurrección de Klopstock, y la soprano y el coro proclaman alegremente, triunfalmente: resucitaréis, sí, resucitaréis, cenizas mías, tras un breve reposo. Ten confianza, corazón mío, no perderás nada. Es tuyo todo lo que has deseado, todo lo que has querido, todo aquello por lo que has luchado. Y concluye el coro con un cántico triunfal al que el propio Mahler le añadió, fíjense, de su propia mano, un verso: moriré para vivir. Y continúa: resucitarás, sí, resucitarás, corazón mío, en un instante. Lo que has derrotado te llevará hacia Dios. Y yo añado, como siempre, así sea. Escuchemos como final el final de la segunda sinfonía, Resurrección, de Gustav Mahler, dirigido por Maris Jansson. Hasta el próximo día.
Thank you.
Desde Endesa, esperamos que haya sentido la energía de la cultura en estado puro. Promovemos y apoyamos iniciativas para acercar la cultura a la gente, de una manera diferente y sin barreras.
¿Hay algo que genere más energía que una idea? ¿Un verso? ¿Un área? ¿Un proyecto? En Endesa apoyamos la cultura porque creemos que es nuestro generador de ideas más poderoso. Y lo hacemos con nuestro respaldo al Teatro Real, al Museo Thyssen y a iniciativas como entradasymás.com. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Endesa.